The holidays are about spending time with your loved ones and creating magical memories that will last a lifetime. So whether it's family and friends you haven't seen in a while, or those who you see all the time, share holiday magic this season with an ice cold Coca-Cola. Copyright 2024, The Coca-Cola Company.
De vuelta al show de Nada de Bla 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 Confessions. Benny estaba por contarnos cómo encontró a sus dos amores.
Ah, sí, encontré dos. iPhone 12 y Apple Watch SE, gracias a Metro.
En Metro, obtén la pareja perfecta. iPhone 12 con 5G y Apple Watch SE. Ambos por solo $99.99. Así es, ambos por solo $99.99. Las fiestas sin nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile.
Trae tu número ID, inscríbete a Metro Flex Plus y agrega una línea para reloj. No disponible para clientes en T-Mobile o que hayan estado con Metro en los últimos 180 días. Límite 2 por cuenta.
En el trabajo, los días sin accidentes no son casualidad. Son gracias a un estricto compromiso con la seguridad. Por eso DeWalt ofrece herramientas de alto rendimiento con certificación OSHA para que tu equipo trabaje de forma segura y sin demoras. Porque como líderes, nos aseguramos de proteger a los nuestros. DeWalt.
You could sit there and listen to ads, or you could take a moment to have a Diet Coke break. First, grab a chill Diet Coke, because if you want it to be perfect, it needs to be crispy. Next, get a big cup of ice, because everyone knows Diet Coke is best served swimming in ice. Then, sip it slowly, feel that burn, and enjoy your break for as long as possible. When you need a break, don't forget to grab an ice-cold Diet Coke and take a Diet Coke break.
Are you longing to interact with a non-digital real person across a table? We've got a solution. You need some good old-fashioned face-to-face chisme session with your friends. Stop what you're doing and just follow these simple steps. First, grab your phone. Second, call your friends or your favorite cousin. Third, set a date to enjoy cookies and milk. Fourth, gossip like there's no tomorrow. Because when friends gather around a glass of milk, the fun and the warmth all come back and we feel so much better. Fifth, repeat every week. When real chats are back, real is back. Got milk?
Hola, Ambulante. En nuestros podcasts de Radio Ambulante Studios tenemos un compromiso: comprender y narrar América Latina y las comunidades latinas una historia a la vez. Para seguir con esta misión necesitamos tu apoyo. Tenemos mucho que hacer, muchas historias que contar. Y el mejor momento para apoyarnos es ahora mismo, pues gracias al generoso aporte de un donante, podemos duplicar cada donación que nos hagas esta semana. Dona hoy en radioambulante.org/donar. Si estás en Estados Unidos, tu donación es deducible de impuestos. Muchas gracias. Aquí el episodio. Esto es Rambulante, soy Daniel Alarcón.
Bueno, voy a preparar una sopa de queso. Es muy típico de Nicaragua para la Semana Santa. Viene del tiempo de la creencia de que con algo se come carne y todo. O sea, yo no estoy siguiendo las tradiciones.
Es Jueves Santo de 2024. Tradicionalmente, muchos católicos en Latinoamérica no comen carne en esta fecha. Pero Samantha Girón, la mujer que acaban de escuchar, no es católica ni practica ninguna religión. Prepara este plato por otra razón.
Yo la preparo porque a mí me encanta y como he visto fotos, se me antojó.
La nostalgia. Vio las fotos en redes sociales y hacía mucho tiempo que no comía una típica sopa de queso. Salió de Nicaragua hace casi 2 años y por motivos que ahora vamos a escuchar, ya son varios Jueves Santos desde que no prueba la sopa que preparaba su mamá. Vive en las afueras de San Francisco, California, y nuestra productora, Desiree Yepes, la visitó en su pequeño departamento, que es algo así como territorio nicaragüense en pleno Estados Unidos. En la comida, por ejemplo, no solo prepara la sopa de queso, sino todos esos platos que definen la cocina nicaragüense.
El gallo pinto y el desayuno, el almuerzo y la cena, que es algo como lo más típico de Nicaragua. Bebemos fresco de cacao, siempre comemos tortillas palmeadas con queso, todo lo que sea nicaragüense. Y siempre, o sea, amistades nicaragüenses, tratamos de mantener siempre la cultura.
Ok, pero esta historia no tiene que ver con comida, es mucho más. Porque Samantha no es una inmigrante común. Por supuesto que cada historia de inmigración es única, entonces seamos más específicos. Ella nunca se imaginó viviendo en Estados Unidos, nunca lo buscó y ni siquiera lo escogió. En su caso, alguien, un gobierno, tomó esa decisión por ella.
Yo me sigo sintiendo 100% nicaragüense, aunque legalmente no lo sea.
Y es que el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, expulsó a Samantha de su país en 2023, cuando solo tenía 23 años. Y según las leyes, Samantha ya no es nicaragüense. ¿Cómo puede una joven como Samantha quedarse sin patria? Después de la pausa, su historia. Ya volvemos.
The holidays are about spending time with your loved ones and creating magical memories that will last a lifetime. So whether it's family and friends you haven't seen in a while, or those who you see all the time, share holiday magic this season with an ice cold Coca-Cola. Copyright 2024, The Coca-Cola Company.
Hey everyone, Wilmer Valderrama. If you're like me, you don't just want fast internet service, you need it. And believe it or not, there are plenty of places in America where people don't have access. That's why this story is so important. AT&T recently completed an AT&T fiber build-out to more than 20,000 customer locations in Oldham County, Kentucky. So the entire community now has access to high-speed connectivity. Now, you know what high-speed internet can do for everyone. Now imagine when it can connect communities, when it can make the world smaller for you. But how about a farmer? Suddenly it's easier to sell cattle, buy feed, research fixes for broken machinery. I think that's fascinating. It doesn't matter what you do for a living these days. You need to be connected. Now for the big part. This isn't just a Kentucky story. AT&T is on track to cover more than 30 million locations with fiber by the end of 2025. And that's good news for all of us.
Connecting changes everything. AT&T.
La música latina es más que un sonido. Es una celebración de cultura, de ritmo y canción, que une continentes y trasciende fronteras. Es música mexicana y reggaetón. Es salsa y cumbia, bachata, bolero y más. Esto es solo un adelanto de lo que encontrarás en Apple Música 1. Escucha ahora en Apple Music Radio, sin necesidad de suscripción.
In wrestling's classic tag team matches, the heel may appear to have the upper hand, but a babyface is always patiently waiting to get their chance to reverse events with a hot tag that saves the day. Hi, I'm Freddie Prinz Jr., and on my podcast, Wrestling with Freddie, we know all about comeback stories and patient heroes waiting to jump in to save the day. Like with a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. Now that's a hot tag we can all use in life's arena. And with State Farm's support of the My Cultura podcast network, we get to keep sharing what matters most with you. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. Minute Maid Zero Sugar. Great taste, zero sugar. All right, you're here enjoying this podcast. And I've got to say, podcasts are pretty great, right? Especially this one. But you know what would make it even better? A cold, refreshing Minute Maid Zero Sugar. Imagine all those delicious Minute Maid flavors you love, but with zero sugar. Just one sip, and you'll have a how is this even possible kind of moment. I mean, let's face it. Minute Maid Zero Sugar is the greatest tasting zero sugar drink of all time. It's juicy, refreshing, and exactly what you're craving. Without a single bit of sugar. Seriously, it makes the choice ridiculously easy. Just grab a bottle, pop the top, take a sip, and boom, you're a fan. No need for any flashy jingles here. The taste does all the talking. So what are you waiting for? Minute Maid Zero Sugar. You should try it. You know you want to.
Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Nuestra productora Desiree Yepes nos sigue contando.
Antes de vivir en Daly City, a las afueras de San Francisco, Samantha sobrevivió más de un año en una celda de la cárcel de mujeres La Esperanza en Nicaragua. Y antes de entrar a prisión, tenía una vida relativamente común junto a su madre Carolina y sus hermanos menores, Julissa y Julio. Nació y creció en Masaya, la cuna de la Revolución Sandinista, la misma revolución donde Daniel Ortega combatió para derrocar la dictadura de la familia Somoza a finales de los 70.
Es el lugar como donde hay más tradiciones, más cultura, el folclor, que representa todo lo que es la parte cultural de Nicaragua. Estamos catalogados como gente bien alegre, bochinchera, es como bien pleitistas, efusivos, que por cualquier cosa arman escándalo.
Es una ciudad de arquitectura colonial, con calles adoquinadas que se levanta sobre las faldas de un volcán que aún expulsa lava y rodeada de lagunas naturales. Ese fue el escenario de las travesuras de infancia de Samantha.
Era como bien chimbarona. Chimbarona es como hacer juegos muy de niño. Entonces yo andaba como en el barrio corriendo, jugando en los chinos. Me rajé la cabeza como 3 veces, ya te imaginas. Y mi mamá salía corriendo conmigo al hospital. Mi mamá siempre dijo que yo era muy hiperactiva y tenía un carácter muy difícil de controlar.
Por eso, para tratar de controlar sus emociones, su mamá la metió a clases de una de sus cosas favoritas, el dibujo.
Entonces ella tenía que buscar una manera de canalizar esas emociones de una manera positiva, porque si no me la iba por el mal camino.
También le transmitió la pasión por la lectura, para abrir su cabeza al mundo a través de los libros. Desde ahí empezó a dar forma a sus sueños, y uno de esos era ser periodista. Samantha recuerda que cuando era pequeña le encantaba jugar a presentar noticias. Jugaba a contar historias porque en su casa siempre había periódicos. Pero lo paradójico es que nunca se hablaba de política. Su mamá se dedicaba a cocinar en restaurantes o eventos y nadie discutía sobre la coyuntura del país. No había necesidad. Eran una familia más ganándose la vida como podían, aunque siempre hubo un nombre presente.
Pero sí recuerdo siempre a Ortega como presidente y como lo mencionaban en las noticias. Presidente Daniel Ortega, desde que tengo memoria.
Daniel Ortega lleva casi 2 décadas en el poder en Nicaragua. Fue presidente entre 1985 y 1990. Luego volvió a ganar las elecciones en 2006 y desde entonces se ha valido de reformas y cambios a la ley para consolidar una dictadura despiadada. Pero en su escuela, Samantha tampoco escuchaba nada de eso.
Nunca se discutió que era una dictadura, que era un régimen totalitario. Eso nunca yo lo escuché mencionar.
Hasta que un día, cuando Samantha tenía 15 años, se enteró en el colegio de la existencia de la Federación de Estudiantes de Secundaria, un grupo de jóvenes nicaragüenses que defienden los principios del sandinismo, un movimiento político de izquierda que nació en los 60, de corte antiimperialista y que cree en la lucha armada. Está alineado con los principios marxistas de la Revolución Cubana. Es la base política de Ortega.
Uno de los profesores hizo un comentario como vino la FES, o sea, la Federación de Estudiantes Sandinistas, que querían involucrarse y entrar para poder convocar a jóvenes.
Samantha era becaria en el Colegio Salesiano, un colegio privado dirigido por sacerdotes de esa comunidad, a quienes no les gustó la idea de que las juventudes sandinistas quisieran reclutar miembros en ese lugar.
El padre les dijo que no quería absolutamente nada, ningún tema político con ellos. O sea, estos jóvenes pues se reunían en la casa del partido, hacían sus actividades en las casas del partido, eran los que hacían proselitismo político en las secundarias, en los colegios, pegaban cosas del partido. Entonces era un tema directamente político más que académico.
Fue en esa misma época, en 2016, que Samantha se inscribió a clases de inglés en un instituto público. Estudiaba todos los sábados en un lugar rodeado de propaganda pro gobierno.
Fotos de Ortega, fotos de Rosario Murillo, de todos, pues. Y en la oficina del director académico, una bandera de Nicaragua y una bandera de los sandinistas.
Una bandera roja y negra. Estaba claro que era territorio oficialista y había una razón específica. Pronto se celebrarían elecciones. No pensó mucho sobre eso hasta que a finales de ese año, en plena campaña electoral, un grupo de jóvenes le invitó a pegar propaganda de otro movimiento político en las calles de Masaya. Ella dijo que sí, que iba.
Yo fui, sinceramente, porque, o sea, a mí me invitaron. No fui como porque tenía una posición política ni nada.
Solo le gustaba meterse en todo. Unos días después, Samantha se enteró de que la juventud sandinista había quitado los afiches del candidato que habían pegado. Se indignó tanto que, sin pensarlo mucho, escribió en su muro de Facebook.
Puse. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que aplaudan y promuevan que los jóvenes de la juventud sandinista hagan como este tipo de cosas? Y puse, lo que son unos vagos, deberían de estudiar, y puse, son unos sapos. Directamente ataqué a la juventud sandinista.
Un comentario visceral, uno que consideró sin importancia, pero de inmediato traspasó la red social y se convirtió en un problema serio. El director del instituto donde estudiaba inglés, ese con la bandera sandinista en su oficina, era su amigo en Facebook, y claro, él leyó el post.
Cuando yo llego el sábado a clases, a mí me llaman a la dirección. Y me dijeron, mira, ¿por qué pusiste esto? Y yo, porque es cierto, yo no sabía cómo esto me podía afectar.
Ese momento de envalentonamiento le costó la expulsión. Fue la primera señal que tuvo en su vida de que disentir en Nicaragua, con Ortega al mando, no era una opción. El castigo le hizo sentir que algo no iba bien, y no era la única. Mientras Ortega celebraba su tercera victoria consecutiva, algo adentro de Nicaragua se movía. Lo que parecía la consolidación de una dinastía familiar sería más bien una bomba de mecha corta. En abril de 2018, cuando Samantha tenía 18 años, algo en su país se rompió para siempre.
Regresamos a nuestra capital, donde estudiantes universitarios se enfrentaron con la Policía Nacional y los agentes son respaldados por la juventud sandinista.
Varios estudiantes y agentes policiales resultaron heridos durante enfrentamientos. Hasta estos momentos se contabilizan 5 personas fallecidas. Las protestas iniciaron desde el pasado miércoles en rechazo a las reformas del Instituto de Seguro Social.
Después de que el gobierno anunciara un decreto que reformaba la seguridad social, incrementando el aporte de los trabajadores y empleadores y reduciendo las pensiones de los jubilados, la gente se tomó las calles sin miedo. La mañana del 18 de abril empezó a gestarse lo que la prensa calificó como el mayor levantamiento en el país desde que terminó la Guerra Civil en 1990. Para ese momento, la pareja presidencial Ortega-Murillo ya controlaba prácticamente todos los poderes del Estado. Y en respuesta a ese autoritarismo, los jóvenes nicaragüenses impulsaron su versión de la Primavera Árabe. Armados con sus teléfonos celulares y su dominio de las redes sociales, desafiaron al gobierno. Las protestas comenzaron en la capital, Managua, pero rápidamente se expandieron hacia otras zonas.
La protesta se extendió en el interior del país, en ciudades como Matagalpa, León, Chinandega, Granada y Masaya, convirtiéndose en un verdadero reclamo nacional.
Mientras Masaya, la ciudad de Samantha, se levantaba en rebelión, ella salió de su casa a buscar a su hermana de 14 años en el colegio. Afuera todo era caos, y ellas no tenían muy claro la gravedad de lo que estaba pasando.
Y en ese momento yo no dimensioné el peligro y todo lo que podía ocurrir, entonces le dije, vámonos, y nos fuimos a Monimbó.
Monimbó es un barrio de Masaya, reconocido por ser el epicentro de los levantamientos sociales en el país. Y en 2018 no fue la excepción.
O sea, había en ese momento un enfrentamiento entre la población y la policía antimotines, los de negro, de las fuerzas especiales. Y entonces yo solo con mi hermana me acuerdo que me uní.
Nunca se esperó la represión que se encontró. Es que no tenía precedentes. Era brutal. Solo en el segundo día de protestas hubo 3 muertes en el país. Con el paso de las horas, la situación se volvía crítica. Y eso provocó que la población, encabezada por los jóvenes identificados con los colores blanco y azul de la bandera nicaragüense, no bajaran la guardia. Al día siguiente, Samantha encontró una bandera y salió a protestar de nuevo.
Y empecé también a escribir en redes sociales. Compartía todas las noticias, los en vivos, las personas que estaban siendo heridas.
Y hacía comentarios.
Como yo digo, en ese momento yo bien atrevida, como que esto ya es una dictadura, qué bueno que la gente se despertó, yo creo que ya no va a haber marcha atrás.
Lo que sucedía en Masaya era paradójico. La revolución que hacía casi 4 décadas llevó al ascenso de Ortega comenzó ahí, en ese lugar. Pero esta vez la revolución era en su contra. La ciudad estaba sitiada con barricadas hechas con los adoquines de las calles. Los jóvenes no estaban dispuestos a perdonar la represión del gobierno ni el asesinato de manifestantes. Desde sus trincheras, acorralaban a las fuerzas oficiales que respondían con balas y los rebeldes debían improvisar para atender a sus heridos. En los días siguientes, organizaciones de derechos humanos denunciaron que las autoridades nicaragüenses se volvieron contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y letal contra la vida, la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica. En ese momento, Samantha, que había hecho cursos de primeros auxilios, era voluntaria del Cuerpo de Bomberos. La organización estaba bajo la orden del gobierno, y cuando comenzó la represión a los manifestantes, el régimen ordenó no atender a los heridos como otra forma de castigo.
Entonces yo decidí darme de baja, porque yo decía, no se puede, ¿cómo es posible que van a exigir que no tienen? En ese momento me llegué el mensaje de un ex compañero bombero.
Habían hecho un grupo de cruzrojistas, bomberos, estudiantes de medicina, enfermeros y personas que habían estado en los Boy Scouts para atender a los heridos por la policía.
Y me dijeron, mira, estamos haciendo, ¿vos querés? Y yo, claro que sí, apoyemos.
Metió en una mochila una camiseta, un short, ropa interior, gasas, yodo, alcohol, guantes y se fue sin avisar para apoyar a los rebeldes que se acomodaron en una casa de seguridad. Era un espacio al que pocas personas sabían cómo llegar y donde improvisaron una clínica clandestina.
Entonces empezamos a organizarnos en un cuarto, a hacer tipo camilla, a hacer agua con bicarbonato para poder mitigar el gas lacrimógeno. Empezamos a hacer unas mochilitas donde llevábamos pastillas para el dolor, inyecciones, cosas, material de sutura.
Afuera, el escenario era apocalíptico, una guerra. La alegría de Masaya se había transformado en ira y miedo. Mientras algunos se protegían en su casa de los disparos, los morteros y las detonaciones, los chavalos, como les dicen allá a los jóvenes, libraban una batalla campal. Samantha atendía a los heridos de bala o intoxicados con gas que llegaban, o salía a buscarlos en las calles cuando le tocaba su turno. Y así pasaron días, hasta que regresó a su casa.
Mi mamá estaba muy mal, pues, y no sabía en qué momento le iban a llamar diciéndole que me habían matado o algo.
Los muertos se contaban por decenas, y en lugar de detenerse, la resistencia crecía. Ya no había lugar para la negociación, a pesar de que el gobierno ofrecía dar marcha atrás a las medidas que desencadenaron el estallido. El grito era mayor.
Y empezó el movimiento de las madres de abril, de todos los jóvenes que estaban siendo asesinados, y hubo el no retorno, obviamente, a todo lo que ocurrió. Y ya las demandas fueron creciendo. Justicia, libertad, democracia.
Una protesta que se convirtió en un movimiento rebelde ahora era una amenaza creciente para el régimen nicaragüense. Pasaron los meses, era una cacería contra todo aquel que pudiera ser considerado opositor. Y la vendetta de haber ayudado a los insurgentes, un día tocó la puerta de la casa de Samantha.
Como fui entre los bomberos, conocí a muchos policías y personas, pues, de todas las instituciones, porque se trabaja en conjunto. Y me escribió un policía que yo conocí y me dijo, andate, porque aquí en el sistema hay una orden de captura con tu nombre. Y yo creo que sí sos vos, me dice.
Una estudiante de colegio, de tan solo 18 años, en la mira del gobierno. Así que el 8 de julio de 2018, Samantha decidió salir de Masaya rumbo a San José, en Costa Rica. Cruzó la frontera en autobús, abandonó las clases de arte, las ferias de ciencias, los torneos de ajedrez y viajó unas 12 horas rumbo al exilio. Era un país en el que debía empezar de cero, sola.
Fue mi primera separación forzada con mi familia, el dejar mi casa, mi hogar, mis hermanos, y también es cuando empecé a sentir esa carga emocional. Una carga que no solo era mía personal, sino una carga colectiva y esa impotencia de poder querer cambiar algo y no poder hacerlo.
Los primeros meses se instaló junto a su novio de ese momento, que también huyó del país. Logró matricularse en un colegio y graduarse. Luego empezó a estudiar ciencias políticas en la universidad y se involucró en la creación de organizaciones feministas de nicas de exiliadas.
Empecé a ir siempre a las marchas que se hacían afuera del consulado de Nicaragua y también a todos los eventos y las vigilias. Y fue que empecé a conocer personas, involucrarme con jóvenes. Entonces ahí comienza como de lleno mi activismo en 2018 a finales.
A pesar de lo duro de la distancia y la separación, estaba ordenando las piezas de su nueva vida. Cuando ya vivía sola en un pequeño estudio, llegó 2020 y todo se desplomó.
Vino el COVID y el COVID nos jodió a todos por igual. Ese encierro, ese aislamiento a mí me hizo muy, muy mal. O sea, caí en una depresión muy fuerte donde empecé a bajar de peso, no comía. Pues entonces estaba en una situación emocional bien complicada.
Y fue ahí que pensó que como ya había pasado 2 años fuera de Nicaragua, la intensidad de las manifestaciones, la violencia y el acoso había bajado. Sintió que el riesgo ya no era el mismo. Aunque su mamá sí tenía un poco de miedo, apoyó su regreso con la única condición de que Samantha se comprometiera a no llamar más la atención.
Decidí dejar todo y regresarme a Nicaragua en 2020 y regresé normal, pasé por frontera, me registraron, me tomaron fotos, me acuerdo, pero algo no pude cumplir y fue quedarme calmada. Siempre seguí involucrándome.
Y contrario a lo que pensaba, fue un momento muy relevante. En el país, el ambiente estaba enrarecido. Mientras el mundo se encerraba, Daniel Ortega se resistía a la cuarentena por el coronavirus y no solo rechazaba las medidas de aislamiento, sino que las despreciaba organizando actos públicos masivos. Era una crisis dentro de la crisis. Al personal médico ni se le permitía utilizar mascarilla. Samantha retomó sus estudios de ciencias políticas y también se inscribió en la carrera de periodismo, combinando ambas profesiones en su activismo. Optó por hacerse escuchar en lugar del silencio. Daba entrevistas en espacios internacionales sobre el estallido social nicaragüense. Este es de ella en un conversatorio virtual organizado por una plataforma boliviana.
El tema del manejo irresponsable de una pandemia y las mentiras de una dictadura y un régimen no se puede separar. Y el país ya estaba viviendo una crisis política muy seria y una crisis económica. Y entonces se suma la crisis sanitaria de COVID-19.
También escribía artículos en medios locales. En uno de sus textos describió a Ortega como un dictador anacrónico, desfasado, que se quedó en los años 60 y la Guerra Fría, siguiendo el ejemplo de Fidel Castro. Así, el perfil político de Samantha, en lugar de pasar desapercibido, se volvió más notorio. Nicaragua, que para ese momento era la segunda economía más pobre del continente, no veía la tregua. Todo iba en declive. Y el paso de dos huracanes devastadores a finales de 2020 empeoró todo. La oposición se organizaba para sacar a los Ortega Murillo del poder y la oportunidad eran las elecciones que se celebrarían en 2021. Pero el gobierno desató una persecución sin precedentes a los potenciales candidatos a la presidencia. 7 aspirantes fueron arrestados. A pesar de todo, Samantha no sentía que su activismo pudiera ser riesgoso.
Sinceramente, nunca me sentí blanco. Porque mira, yo decía, una chavala universitaria de 20 años, de 21 años, o sea, que apenas que ha empezado su activismo, su trabajo político en 2018, 2019, no puede representar una amenaza para un régimen, ¿no? Para una dictadura.
Además, había otros blancos mucho más relevantes a nivel político. Candidatos presidenciales, lideresas de movimientos sociales, ¿por qué se fijarían en ella?
Mucha gente me lo decía, Samantha, o sea, ten mucho cuidado, a vos te pueden agarrar. Y yo, no, o sea, siempre creí que habían otras personas que estaban en la lista y que no iba a ser yo una de ellas.
Organismos internacionales cuestionaron la validez del proceso electoral porque se impidió que la oposición participe. Como todo indicaba, como estaba planeado y diseñado, Ortega ganó. Todos sus opositores estaban presos o en el exilio. En las elecciones, Samantha apoyó la cobertura de un grupo de periodistas que estaban instalados en un hotel en Managua. 2 días después de las votaciones, el 9 de noviembre de 2021, aún trabajando desde el hotel, Samantha bajó a desayunar y la actitud de uno de los meseros llamó su atención.
Y el mesero no me dejaba de mirar. Me quedaba viendo constantemente, me quedaba viendo como nervioso. Pero él fue el que dio, parece que aviso. Era informante.
Luego de comer, subió a la habitación y al salir del cuarto,
yo me topé con un hombre que me quedó viendo. Y yo seguí, continué normal.
Hasta ahí, nada que le preocupara realmente, solo incomodidad. Al mediodía, sus colegas periodistas decidieron almorzar fuera del hotel, así que salieron juntos en una camioneta blanca. Ella llevaba puesta una mascarilla con el logo del medio de comunicación donde sus amigos trabajaban.
Me acuerdo que solo agarré mi teléfono y me monté en la camioneta en la puerta de la derecha.
Al salir del hotel, entraron a una avenida con mucho tráfico. Había carros y congestión. Un policía que estaba dirigiendo el tránsito, al ver la camioneta, les pidió que se detuvieran.
Mi amigo se parquea normal y se le acerca el policía de tránsito. Le dice, dame tus documentos.
La reacción de Samantha fue agachar su cabeza detrás del asiento, un impulso como para evitar que la vieran. Se quitó la mascarilla para que no la identificaran con el equipo de prensa.
Agarré mi teléfono y lo puse en la guantera en la parte de atrás. Y yo me quedo sin nada, le dice el policía de tránsito a mi amigo. Desenlleva la camioneta o te llevo preso, le dice.
El conductor apagó el carro y en cuestión de segundos ya había un auto rojo, sin placas, parqueado junto a ellos, de donde se bajaron un hombre y una mujer con pasamontañas y abrieron la puerta del lado donde estaba Samantha.
Y la mujer dice, a ver, que se baje la compañera. Entonces me sacaron a la fuerza de la camioneta y el hombre y la mujer me agarraron de un lado y tenían abierta la puerta del carro atrás y me metieron.
Luego volvieron a la camioneta y exigieron a los compañeros de Samantha que le entreguen su celular. Y la secuestraron. No le mostraron una orden de detención. Y al meterla en la parte de atrás del auto, la golpearon en la cara.
Me acuerdo que andaba una pulsera de Nicaragua de cuero con una bandera y me la arrancaron. Igual una cadena de plata con el dije Nicaragua también me lo arrancaron.
El tipo con el que se había cruzado horas antes en el pasillo del hotel estaba al volante y conectado a una videollamada.
Y en ese momento el hombre pone la cámara y le dicen, es ella, la tenemos, sí, confirmado, es ella.
Y se la llevaron. En el camino, que se sintió eterno, amenazaron con matarla y le preguntaban sobre otras personas. Samantha, paralizada por el pánico, no sabía qué le iban a hacer. Quienes la capturaron, la entregaron a la policía en un centro de detención.
Me metieron a un cuarto donde me desnudaron, me tomaron fotos, me pusieron mis huellas y me pusieron un uniforme azul y me metieron a una celda. Y en ese momento me obligaron a desbloquear mi teléfono y me llevaron para firmar un montón de cosas.
Samantha mide menos de 1.60 m y nadaba dentro de ese uniforme azul enorme que olía mal. Vestida así, firmó un documento donde se indicaban las acusaciones contra ella: menoscabo de la soberanía nacional en perjuicio del Estado y difusión de noticias falsas según la ley de ciberdelito. Esta ley se aprobó en 2020 y ha sido utilizada para condenar a quienes difundan información que el régimen podía considerar falsa o tergiversada. Fue en ese momento, después de firmar, que le mostraron la orden de captura. Estuvo en ese centro de detención un mes. Luego la trasladaron a La Esperanza, la única cárcel de mujeres del país. Ahí, en una celda de máxima seguridad, debería esperar a que llegara su juicio.
Donde las camas estaban pegadas en el suelo, soldadas, y en donde eran unas celdas súper altas y solo había unas verjas pequeñas donde entraba luz, no podíamos ver absolutamente nada, no mirábamos a nadie, no teníamos contacto con nadie.
Ahí estuvo durante 8 meses junto a Evelyn Pinto, una veterana defensora de derechos humanos. Al principio les dijeron que estaban en aislamiento, solo por 15 días como medida de seguridad por el coronavirus. En marzo de 2022, 4 meses después de su arresto, fue el juicio y la condenaron a 8 años de prisión. Una de las pruebas que se usaron en su contra fue la entrevista que escuchamos antes, en la que hablaba del manejo de la pandemia.
O sea, yo ya sabía que me iban a condenar porque todo era un guión, se lo dije al juez, que él ya tenía indicaciones y que al final me condenara el tiempo que quisiera y los años que quisiera, porque no había mal que durara 100 años ni cuerpo que lo aguantara.
Con 21 años, Samantha era una de las presas políticas más jóvenes en Nicaragua. Estaba recluida en la celda número 5, una olla de presión donde el calor, que puede alcanzar los 35 grados centígrados, la cocinaba viva. Y cuando llovía, el techo no servía de mucho para protegerse del agua que se filtraba. Era un cuarto dedicado a las presas políticas, sellado con una puerta sólida que en la parte superior tiene una pequeña ventana asegurada con rejas y por donde casi no entraba la luz. Los días arrancaban a las 5 de la mañana, cuando las celadoras llegaban a supervisar que no se hubieran escapado. Después les servían el desayuno, que consistía en arroz y frijoles. No podían salir al patio ni ver a nadie. Samantha se pasaba el día durmiendo. Después de meses, cuando ya la reunieron con las presas comunes, les permitieron que sus familiares, a quienes veían cada 21 días, les llevaran libros, pero ninguno relacionado con política ni psicología.
Entonces mi mamá llevó un libro de Isabel Allende que se llama De amor y de sombra, que nosotros teníamos en la casa. Me acuerdo que luego mi mamá llevó otro libro, por ejemplo, llevó Los miserables de Héctor Hugo y no lo dejaron pasar. Dijeron que ese libro no. O sea, tal vez se sintieron identificados con el título. Bien miserable ellos.
Las guardias no sabían que De amor y de sombra habla de arrestos arbitrarios, desapariciones, de ejecuciones, de personas dispuestas a arriesgar todo por la justicia y la verdad. Pero bueno, además de la literatura, su mamá, que no faltaba nunca al día de visitas, logró darle lápices de colores y hojas. Pudo dibujar durante unos meses hasta que le quitaron esos materiales. Samantha no podía sacar los dibujos ni dárselos a su familia. La tortura era constante.
Era como que el mundo se detenía. Adentro nada pasaba. O sea, no sabíamos nada.
La poca información que les llegaba era lo que sus familiares les contaban. Y así fue como se enteró de que Ortega, en algún discurso, había dicho:
esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. No tienen patria.
Yo bromeé con mi compañera de celda y le dije, ¿se imagina que esto nos monte en un avión y nos manden para Estados Unidos? Y nosotras en risa, no, eso no va a pasar. Y eso fue lo que pasó.
Una negociación diplomática cambió el curso de esta historia, de la historia de Samantha Girón y la de otros 221 presos políticos. Una pausa y volvemos.
The holidays are about spending time with your loved ones and creating magical memories that will last a lifetime. So whether it's family and friends you haven't seen in a while, or those who you see all the time, share holiday magic this season with an ice cold Coca-Cola. Copyright 2024, The Coca-Cola Company.
Latin music is bigger than sound. It's a celebration of culture, of rhythm, and song that binds continents and transcends borders. It's música mexicana and reggaeton. It's salsa and cumbia, bachata, bolero, and more. This is just a glimpse of what you'll hear on Apple Música Uno. Listen now on Apple Music Radio. No subscription necessary.
In wrestling's classic tag team matches, the heel may appear to have the upper hand, but a babyface is always patiently waiting to get their chance to reverse events with a hot tag that saves the day. Hi, I'm Freddie Prinze Jr., and on my podcast, Wrestling with Freddie, we know all about comeback stories and patient heroes waiting to jump in to save the day. Like with a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. Now that's a hot tag we can all use in life's arena. And with State Farm's support of the My Cultura Podcast Network, we get to keep sharing what matters most with you. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts. Minute Maid Zero Sugar. Great taste, zero sugar. All right, you're here enjoying this podcast. And I've got to say, podcasts are pretty great, right? Especially this one. But you know what would make it even better? A cold, refreshing Minute Maid Zero Sugar. Imagine all those delicious Minute Maid flavors you love, but with zero sugar. Just one sip, and you'll have a how is this even possible kind of moment. I mean, let's face it. Minute Maid Zero Sugar is the greatest tasting zero sugar drink of all time. It's juicy, refreshing, and exactly what you're craving. Without a single bit of sugar. Seriously, it makes the choice ridiculously easy. Just grab a bottle, pop the top, take a sip, and boom, you're a fan. No need for any flashy jingles here. The taste does all the talking. So what are you waiting for? Minute Maid Zero Sugar. You should try it. You know you want to.
De vuelta al show de Nada de Bla 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 Confessions. Penny estaba por contarnos cómo encontró a sus dos amores.
Ah, sí, encontré dos. iPhone 12 y Apple Watch SE, gracias a Metro.
En Metro, obtén la pareja perfecta. iPhone 12 con 5G y Apple Watch SE. Ambos por solo $99.99. Así es, ambos por solo $99.99. Las fiestas sin nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile.
Trae tu número de ID, inscríbete a Metro Flex Plus y agrega una línea para reloj. No disponible para clientes en T-Mobile o que hayan estado con Metro en los últimos 180 días. Límite 2 por cuenta.
Estamos de vuelta en Reambulante. Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, Samantha Girón cumplía una condena de 8 años por difusión de noticias falsas en la cárcel de mujeres de Nicaragua. Pero una noche sucedió algo tan descabellado que nadie lo pudo anticipar. Desiree Yepes nos sigue contando.
En la cárcel todos los días eran iguales. No había noticias del mundo exterior. Nada capaz de romper la inclemencia de la rutina. Adentro, nadie podía imaginar que una llamada sería el primer paso de una operación que, al menos en América Latina, nunca se había visto. A finales de enero de 2023, la vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, llamó al entonces embajador de Estados Unidos en el país, Kevin Sullivan. Así lo describió él en el documental Operación Guardabarranco, que reconstruye lo que pasó.
Quería que fuera a hablar con el canciller, Denis Moncada, y que tenía algo importante para conversar conmigo.
El canciller le hizo una propuesta.
Me planteó la posibilidad de que si Estados Unidos estaba dispuesto a recibir a los presos.
Se dice que este acercamiento fue una maniobra política para quitar la presión o la tensión que existía sobre la pareja presidencial, acusada internacionalmente de secuestro, detenciones arbitrarias, tortura, expropiación y violación de derechos humanos a los disidentes con los que al mismo tiempo abarrotaban las prisiones. El embajador estadounidense reveló en el documental que tanto el secretario de Estado como el presidente Joe Biden estuvieron al tanto de esta oferta y aceptaron la lista con los nombres de más de 200 personas que serían liberadas. El grupo incluía líderes sociales, periodistas, exmilitantes sandinistas. Lo siguiente fue aprovechar cada minuto antes de que alguien pudiera arrepentirse.
No es algo que pasa todos los días. Nosotros tenemos muchos requisitos y trámites para entrar en Estados Unidos. Algunas de estas personas tenían visas, muchos de ellos no.
Había quienes ni siquiera habían viajado antes en avión. La operación, que oficialmente se bautizó como NICA Welcome, debía mantenerse bajo reserva absoluta. Un paso en falso y todo se derrumbaba. Para cumplir con la misión, el Departamento de Estado buscó al Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que con base en Washington, D.C., trabaja en países como Nicaragua y Cuba. Necesitaban apoyo en la logística y atención humanitaria para recibir a cientos de presos políticos que llegarían a Estados Unidos directamente desde la cárcel. Este es Carlos Quesada, director de la organización y que estuvo a cargo de esa logística.
Dos semanas antes, ellos se comunican y nos dicen que existe la posibilidad de que salgan alrededor de 200 personas presas por motivos políticos de algún país en América Latina y que necesitan el apoyo de nuestra organización para la logística de la bienvenida de ellos.
Carlos recibió la llamada de una persona del Departamento de Estado buscando su apoyo, pero no le dieron más detalles. Aunque no sabían de dónde llegarían las personas liberadas, tenían el encargo de conseguir más de 200 habitaciones de hotel, celulares para cada uno, tarjeta SIM para que esos teléfonos funcionaran, ropa y zapatos para mujeres y hombres sin saber siquiera las tallas. Solo había algo claro, era invierno y las temperaturas en Washington son gélidas. La situación no era sencilla.
Y no era solamente abrigos, era ropa interior, una mudada por lo menos, aspectos del aseo físico, jabón, ir a comprar toallas sanitarias para las mujeres.
Carlos ni siquiera sabía cuándo iban a llegar. Podía suceder en cualquier momento y debían estar listos. Trabajaron casi las 24 horas del día durante una semana. Pero mientras tanto en la prisión La Esperanza de Nicaragua, Samantha vivía en un letargo que impedía la sospecha de que algo estaba por venir. Así que la noche sofocante del 8 de febrero de 2023 parecía una más tras las rejas de la cárcel de mujeres en Managua.
A las 9 es el toque de queda, entonces apagaban las luces y yo estaba como con dolor o algo, entonces había pedido un medicamento, me habían dado una pastilla para el dolor bien fuerte, entonces eso me había ayudado a dormir más temprano porque generalmente me dormía de madrugada porque tenía mucho insomnio, muchos problemas para dormir.
A eso de las 10:30 de la noche llegó una de las custodias y le ordenó que se levantara.
Me dice, dale, levántate que vas de traslado. Y yo en ese momento yo me asusto.
Samantha no entendía lo que pasaba. Estaba muy nerviosa, sentía que su pecho iba a estallar. ¿De traslado? ¿A dónde? ¿Por qué casi a la medianoche? Apenas tuvo tiempo de guardar en un bolso una Biblia que su mamá le había regalado, el uniforme, sus dibujos y ponerse sus lentes. Estaba en pijama, pero no había tiempo para más. Salió de la celda junto a Evelyn, su compañera de ese momento, también presa política. Las llevaron a un cuarto donde esperaban otras presas políticas y les dieron ropa para que se cambiaran. Samantha se puso una licra gris y una camiseta café usadas. Luego de una hora las subieron a todas a un bus. Las ventanas estaban cubiertas, no tenían ni idea de hacia dónde iban.
Todas estábamos, me acuerdo, nerviosas, nos quedábamos viendo.
Después de unos 10 minutos, hicieron una primera parada. El bus se detuvo y bajaron a las 8 mujeres en el sistema penitenciario La Modelo, la cárcel de máxima seguridad donde estaban los presos políticos, hombres, que se contaban por decenas. Las llevaron a una habitación donde habían reunido a más presas políticas que venían de otras ciudades. Estuvieron ahí varias horas. Había comida, bebidas, todo muy raro y sospechoso, por lo que no se atrevían ni a comer.
Y ya después empezaron a decir, bueno, levántense y se van a ir en fila una por una.
Mientras los escoltas tomaban fotos de todo, las esposaron con bridas, esas tiras de plástico que sirven para asegurar cosas, y subieron de nuevo a las mujeres a un microbús blanco y a los hombres a un vehículo más grande. Ventanas cubiertas y ninguna información. Arrancaron el camino hacia lo incierto otra vez junto a una caravana de autos policiales.
Yo me doy cuenta que estamos entrando a algo que tiene que ver con el aeropuerto cuando escucho un avión despegar. Y entonces en ese momento, como decimos, a mí me cae el 20 y yo, no sé, me dio algo. Y yo me doy cuenta que vamos fuera del país. Pero yo dije, nos van a mandar a Cuba, a Venezuela, porque no es normal, o sea, que nos lleven esposados, que nos estén igual tratando mal a última hora, siempre despectivo.
Hasta que la jefa de las cuidadoras hizo un anuncio.
Saca un folder, un documento y dice, voy a empezar a llamarlos por nombre. Las que va llamando se va levantando y me firma. Entonces yo soy la segunda en que llaman. Y cuando yo veo el documento, yo sentí que se me bajó la presión, que la sangre me dio vuelta dos veces, no sé, porque decía, Ministerio de Gobernación, yo, Cintia Samantha Padilla Girón, acepto voluntariamente viajar a una línea en blanco.
No decía hacia dónde las expulsaban ni las condiciones en que saldrían. Además, en lo que parecía ser la pista de un aeropuerto, estaban rodeados de personas armadas hasta los dientes.
Yo en un momento que se mueve la cortina, yo logro ver a alguien del ejército con un AK, con un arma, no sé, pero un arma grande, pues, que está cargando. Entonces, a mí se me ocurrió, dije, nos van a disparar, nos van a matar. O sea, vimos tanta crueldad, vimos tanta represión en 2018, que sabemos de los que son capaces. Y sabíamos que nos podían hacer cualquier cosa. Además, había tanto odio. Se descargaban tanta frustración, tanto odio. O sea, era como que no éramos nicaragüenses, como que no tenían familia, como que nosotras o los presos no podían ser sus hijos, sus hermanos, sus padres, lo que sea. Entonces nosotros pensamos que nos iban a matar. Mi único pensamiento era mi mamá. Nuestra familia no sabe dónde estamos.
Pero no había muchas opciones. Era una situación de aceptar eso tan incierto que le estaban proponiendo o quedarse en la cárcel. Así que firmó a ciegas. Mientras esto sucedía, los chats de periodistas nicaragüenses se activaron. Es que entre los cientos de prisioneros políticos había personas reconocidas y personajes públicos como los de ex-precandidatos presidenciales, figuras que generaban constantemente noticias a su alrededor y que por su condición habían logrado pagar sus condenas en arresto domiciliario. Así lo recuerda la periodista nicaragüense Tiffany Roberts, una de las primeras en enterarse de la misión. Ella estaba en San Francisco, en Estados Unidos.
Por ejemplo, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, los hijos de la expresidenta. O sea, eran personas reconocidas a nivel internacional. No sabíamos si les estaban cancelando la casa por cárcel y los estaban regresando a la mazmorra del Chipote o si era un signo de que algo estaba pasando.
El Chipote es una cárcel emblemática de la historia nicaragüense, que ha sido utilizada por las dictaduras para encerrar y torturar. Hoy sigue operando como centro de tortura contra los presos políticos, pero esta vez no los estaban llevando hacia allá.
Nos enteramos que muchos de los presos políticos que estaban detenidos en cárceles de los diferentes departamentos los habían trasladado a Managua. Los tenían a todos básicamente concentrados en la ciudad.
En ese momento, Tiffany, que hace periodismo desde hace más de 30 años, empezó a buscar información entre todas sus fuentes. Contactó a familiares de los presos, a diplomáticos y a personas dentro del gobierno. Era claro que algo fuera de lo común se estaba preparando. La pista principal era que, según recuerda, llevaban meses sin novedades sobre los presos políticos, y esa noche, de un momento a otro, todo parecía reactivarse. Las horas pasaban mientras los periodistas investigaban lo que estaba sucediendo. Eran más de las 4 de la mañana cuando bajaron del bus a Samantha y a las otras presas. Al salir, se encontró en medio de una pista aérea rodeada de hombres con pasamontañas y armas automáticas frente a un avión blanco enorme que en letras rojas decía Omni Air International. La aeronave que en otras ocasiones se usó para trasladar a personajes como reyes, jefes de estado o celebridades, había despegado horas antes desde una base naval en Virginia, en las afueras de Washington, D.C., junto a 10 funcionarios de la Administración Pública y del Servicio Exterior de Estados Unidos. Y lo único que esperaba para levantar vuelo era el embarque de ese grupo de mujeres.
Y en ese momento se me acercó una funcionaria del Departamento de Estado y me preguntó mi nombre. Yo le dije mi nombre y había una cajita donde tenían todos los pasaportes y tenía una hoja con las listas y unas fotos nuestras.
En las últimas horas se habían impreso más de 200 pasaportes. En el caso de los prisioneros que nunca sacaron uno, el régimen reemplazó las fotos con la de la ficha policial.
Las personas que vinieron a esta misión todos hablaban inglés, español. Entonces me preguntó mi nombre y me preguntó, ¿aceptas voluntariamente viajar a Estados Unidos? Y yo le dije que sí, porque ¿qué iba a hacer?
No era una decisión sencilla. Muchos presos políticos que habían estado recluidos por años dudaron antes de abordar y la orden del Departamento de Estado era clara. Solo viajarían quienes aceptaran hacerlo voluntariamente. Pero dar ese paso era más difícil de lo que se podría imaginar. No sabían qué iba a pasar con ellos una vez fuera de Nicaragua, tampoco si podrían ver a su familia de nuevo. Eran demasiadas preguntas y muy pocas certezas. Todo bajo presión, en inmediatez. La situación era desconcertante hasta para los agentes estadounidenses que se enteraron que volarían hacia Managua apenas unas horas antes. Lo que menos había era tiempo para procesar lo que estaba pasando. Así que Samantha se subió al avión. Fue una de las últimas en hacerlo y ya casi todos los asientos estaban ocupados.
Empecé a ver a todos amigos míos que habían sido capturados semana antes. Vi a Kevin Solís, que de hecho pues yo le dije que alegre que estés libre. Yo sabía de su caso, lo había seguido.
Kevin Solís es un líder estudiantil defensor de derechos humanos que estuvo preso dos veces. La segunda fue sometido a torturas en la cárcel La Modelo. Llevaba encerrado desde el 2020. En el avión también estaban los 7 precandidatos que intentaron hacer oposición contra Ortega y Murillo en 2021.
Y era tanta la euforia, nadie se sentaba llorando, viéndonos, todos flacos, demacrados. O sea, a veces ni nos reconocíamos.
Cuando el avión empezó a moverse, las voces de los 222 liberados empezaron a cantar el himno nacional de Nicaragua. A las 6:31 de la mañana, los sonidos de las turbinas al despegar se mezclaban con gritos de ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Managua! ¡Viva Masaya! Tiffany Roberts, en San Francisco, no había dormido en toda la noche y con las pistas que una fuente le daba, consiguió el número del avión y trazó la ruta del vuelo OY-379. Así descubrió que pasadas las 11:30 de la mañana, aterrizaría en el aeropuerto en Washington, D.C. Tiffany no quería anunciar nada a pesar de sus impulsos hasta que se hubieran alejado del espacio aéreo nicaragüense. Temía que cualquier cosa pudiera entorpecer el viaje. Esperó a que su fuente le dijera que era seguro comunicar lo que sabía. Entonces, finalmente tuiteó.
Última hora, 213 presos políticos fueron liberados esta mañana de las cárceles de Nicaragua. Fueron trasladados al aeropuerto internacional, donde los esperaba un avión para llevarlos a Estados Unidos. En estos momentos van rumbo a Washington, D.C.
Fue la primera en anunciar al mundo públicamente lo que pasaba. Como ya dijimos, no fueron 213, sino 222 los presos políticos que se bajaron del avión una mañana de invierno en la capital de los Estados Unidos. Así recuerda la escena Carlos Quesada, uno de los que estaba a cargo de la logística humanitaria.
Habían estudiantes, habían mujeres, habían personas LGBTs, habían políticos, habían pobres, habían ricos. Era toda la sociedad nicaragüense que se había, de alguna u otra forma, decidido hablar, ni siquiera hablar en contra del gobierno. Algunos de ellos fueron llevados a la cárcel solo por andar con una bandera de Nicaragua en la calle, ¿no?
En el aeropuerto estaba listo todo un operativo para recibir a los expresos políticos. Eran muchas las personas que habían trabajado en eso. Ahora estaban allí para lograr el ingreso, sin incidentes, de los nicaragüenses en suelo estadounidense.
Cuando íbamos bajando, me acuerdo que nos quedaban viendo, no sé, como bichos raros, no sé, asustados ellos, o sea, no es normal. Yo creo que en tu vida una vez lo vas a ver, o sea, venir, bajarse de un avión a tantos presos políticos que vienen de la cárcel directamente.
Y venían muchos desorientados, o sea, venían muchos de ellos en estado de shock.
En Latinoamérica no existen precedentes de una operación de este calibre, donde un gobierno asuma la liberación de cientos de presos políticos a través de una operación prácticamente clandestina. Por eso, como varias de las personas liberadas no tenían visa para entrar a Estados Unidos, el gobierno facilitó la opción de darles un parol humanitario. Es un permiso para ingresar y permanecer legalmente en el país por 2 años con la posibilidad de tramitar un asilo u otra figura que les permita convertirse a futuro en residentes. Pero no hay garantías. Es un proceso. Una vez hecho el trámite migratorio, los trasladaron a un hotel en donde se quedarían 6 días. Ahí les entregaron ropa, un poco de dinero y un teléfono celular para comunicarse con sus familias.
¿Familiares no saben? ¿Dónde están? Ya algunos de ellos creen que salieron, pero no saben exactamente de ellos. Muchos tenían meses de no hablar con sus familias. Uno de los jóvenes que había entrado cuando era menor de edad y salió siendo mayor de edad, llama a su mamá y le dice: mamá, dicen que estoy en Estados Unidos, pero no sé si es cierto.
El nivel de abrumación era total. Hacía unas horas estaban tras las rejas y ahora caminaban por DC. Cuando Samantha prendió el teléfono que le dieron, lo primero que hizo fue llamar a su mamá. Los otros hacían lo mismo, buscar a sus familiares y contar que estaban vivos, que estaban bien y fuera del país. Pero de un momento a otro, mientras llegaban las actualizaciones de lo que sucedía, una noticia cambió el panorama. Ese 9 de febrero de 2023, un juez nicaragüense anunció que los presos políticos habían sido deportados y declarados traidores a la patria.
Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua.
Pero no fue lo único. Ese mismo día, la Asamblea Nicaragüense aprobó una reforma a la Constitución.
Es necesario ampliar lo estipulado en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua en el sentido de que los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense por lesionar estos los intereses supremos de la nación.
Este anuncio tomó a todos por sorpresa. Se sabía que el régimen Ortega Murillo es implacable con quienes considera sus enemigos, pero esta posibilidad de perder la nacionalidad nunca fue contemplada. Nadie lo había mencionado en las negociaciones. Ni siquiera el embajador de Estados Unidos en Nicaragua pensó que algo así sucedería. La ONU es clara al indicar que el derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental. Esto implica que cada persona pueda tener, cambiar y mantener una nacionalidad. En ese sentido, la facultad de los estados de decidir quiénes son sus ciudadanos no es absoluta. Quitarle una nacionalidad a una persona y dejarla en ese limbo la convierte en apátrida, sin patria. Esta es Samantha Girón al recordar cómo tomó la noticia cuando se enteró.
Yo andaba como, mira, perdida. Yo, nos quitaron nacionalidad. ¿Cómo que nos quitaron nacionalidad? No dimensioné, no le puse atención ni nada, hasta después de 2-3 días.
Es que era una vorágine. Quienes tenían familiares en Estados Unidos viajaban a reunirse con ellos en esas otras ciudades. Eran pocas horas, pocos días para volver a colocar los pilares sobre los que construirían una nueva vida otra vez desde cero. Empezando por entender quiénes eran después de la cárcel en un país ajeno. Por ejemplo, en cuanto se anunció que Nicaragua les quitó la nacionalidad, inmediatamente países como España les ofrecieron la ciudadanía. Samantha aceptó en ese instante.
Por el momento yo no me siento española ni identificada porque además ni siquiera conozco España.
Porque aunque suene muy abstracto, que se te revoque la nacionalidad es complicado en el diario vivir.
Estar aquí en Estados Unidos con un, o sea, paro humanitario no te permite salir y entrar normalmente, ¿verdad? Con un pasaporte que no sabemos qué países lo van a aceptar o no por el tema de la apatridia. O sea, estamos como en un limbo jurídico y también es difícil, pues, como legalmente.
Muchos trámites de pronto se vuelven imposibles, como tener un documento de identidad, el registro de tus notas del colegio o la universidad, un acta de defunción en caso de muerte. Básicamente es como si no existieras. Pero mientras Samantha decidía sobre sus próximos pasos, el hotel era un espacio de resocialización, de volver a nacer después de tanto tiempo de estar como muertos en vida. Fue ahí donde ella se reencontró con Kevin Solís, el estudiante universitario al que había saludado en el avión.
Cuando llegamos al hotel, me acuerdo que empezamos a platicar o hablar, y al día siguiente que estábamos en el hotel, me acuerdo que Kevin viene y se me acerca y me dice, mira, tenés un cargador. Entonces nos fuimos solitos a caminar, me acuerdo. Pero ya había como esa química natural, como del coqueteo y todo. Él disque tímido, ¿verdad?
Y ahí, en medio del caos, nació un vínculo al que decidieron apostarle hasta ahora. Después de los días en el hotel, Samantha se fue a New Jersey a la casa de unos amigos de la familia y Kevin a San Francisco donde estaba su abuela. Samantha conoció la nieve y el frío que congela, y ese fue uno de sus primeros choques con una realidad desconocida. No era solo cuestión del clima, por supuesto. Extrañaba a Kevin. Entonces, un par de meses después, se mudó con él a la costa oeste. Es una libertad paradójica. Ya no está presa, pero tampoco se siente del todo libre. Junto a Kevin se acompañan en este nuevo intento de reconstruirse, de ser la patria el uno del otro.
Y ha sido un reto todo este tiempo, porque, o sea, los dos también venimos afectados por todo lo que hemos vivido, pero a veces ha sido ventaja y desventaja. Pero por lo menos podemos entender todo lo que ambos hemos vivido y entenderlo de mejor manera como alguien que no ha pasado esa situación. Se siente cuando te roban algo, esa sensación de que te han quitado algo que es tuyo, que te despojan. Creo que esa es la sensación que a mí, de manera personal, me ha dado rabia y me ha dolido porque te quitan un sentido de pertenencia y te arrebatan todo lo que has conocido desde tu infancia, o sea, tu vida, tus recuerdos, tu familia, tu hogar.
A sus 24 años, que parecen poco, Samantha ya ha vivido varias vidas, entre el exilio, la cárcel y ahora el destierro. Palabras como patria y nacionalidad se sienten tan anticuadas. Yo, que salí de mi país voluntariamente, no he dejado de preguntarme cuál es el significado de esos términos. Y creo que básicamente están ligados a los vínculos, a los afectos, a la cultura, a la historia, a las personas que nos conectan a un lugar. Quiero creer que somos nuestra patria, pero estoy segura de que no se siente igual cuando estás en un sitio que tú no escogiste, sino en el que te impusieron estar, como le pasa a Samantha. El precio de tener una voz, para ella, ha sido truncar el proyecto de vida que diseñó e irlo acoplando a las circunstancias. Samantha nunca planeó vivir en Estados Unidos, ni planea hacerlo.
Nunca creí, ni nunca he creído en el sueño americano, y estando hoy acá, vuelvo y repito, o sea, estoy muy agradecida con el gobierno de Estados Unidos, muy agradecida por el apoyo, por todo lo que hicieron por nosotros, pero fue un trago agridulce nuestra libertad. O sea, nos dieron, pero nos quitaron muchísimo. No te imaginas cuánto me ha pesado día tras día estar aquí en este país y cuántas ganas he tenido muchas veces de salir corriendo y dejarlo irme y no puedo. Muchas veces me he sentido incluso hasta como muerte en vida porque, o sea, yo no quiero esto.
En su casa guarda los dibujos que pintó cuando estaba presa y que alcanzó a meter en el bolso la noche de la liberación. También, en uno de sus cajones está el uniforme azul que metió sin que las celadoras se dieran cuenta. En su día a día trabaja en proyectos ligados a Nicaragua y empezó un emprendimiento de venta de postres tradicionales nicas. Por supuesto, todos los días habla por teléfono durante horas con su mamá, a la que no ha podido volver a ver desde que fue expulsada de su país. Ella sigue en Masaya. Durante nuestra conversación, Samantha me muestra sus tatuajes. Son 6.
Bueno, este tatuaje, este diseño, prácticamente lo hice yo y representa el crecimiento personal, crecimiento académico, espiritual, personal.
Uno es un cuerpo de mujer que echa raíces y florece. Tiene uno de la noche estrellada de Van Gogh, una escena del Principito, el nombre de su mamá. Y bueno, quizá el que más viene al caso, uno que es simplemente el croquis de su país. O sea, lleva a Nicaragua en su piel. Así nadie podrá quitársela.
6 días después del destierro de los 222 presos políticos, el régimen de Daniel Ortega le quitó la nacionalidad a otras 94 personas, entre las que se encuentran escritores, periodistas y defensores de derechos humanos. En enero de 2024, la Asamblea Nacional ratificó la reforma a la Constitución que se utiliza para aplicar esta sanción por, y cito, traición a la patria. Y en septiembre de este año, el régimen volvió a excarcelar y expulsar de Nicaragua en un avión a un grupo de prisioneros políticos, pero esta vez a Guatemala. Samantha y Kevin tienen pasaporte español y fueron aceptados en una universidad española para seguir sus estudios. Se mudaron a Madrid con su gato. Desiree Yepes es productora de Radio Ambulante y vive en California. Esta historia fue editada por Camila Segura, Luis Fernando Vargas y por mí. Bruno Celsa hizo el fact-checking, el diseño sonido de Andrés Aspiri con música de Ana Tuirán. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Paula Aleán, Lizeth Arevalo, Pablo Argüelles, Lucía Auerbach, Adriana Bernal, Anelis Casasus, Diego Corso, Emilia Herbeta, Remy Lozano, Selene Mazón, Juan David Naranjo, Melissa Rabanales, Natalia Ramírez, Barbara Sawhill, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante es un podcast de Radio Ambulante Studios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón, gracias por escuchar.
The holidays are about spending time with your loved ones and creating magical memories that will last a lifetime. So whether it's family and friends you haven't seen in a while, or those who you see all the time, share holiday magic this season with an ice cold Coca-Cola. Copyright 2024, The Coca-Cola Company.
En el trabajo, tú y DeWalt lideran, cumpliendo y mejorando cada día, con herramientas que te ayudan a trabajar más seguro y ser más productivo. Porque el liderazgo no consiste solamente en tu éxito, sino en el éxito del proyecto y de todos los que te rodean. DeWalt.
There are three types of people listening to this radio ad right now. One, people who are not even listening to the sound of the milk being poured right now. They live in a hurry, without time for anything. Two, those that are listening to the milk being poured and visualize it in their mind's eye. They're able to slow down to pay attention to the world around them. Three, those that are already craving a delicious glass of milk. If you're one of them, this Got Milk ad is for you. Real enjoyment is back. Real is back. Got milk?
Minute Maid Zero Sugar. Great taste. Zero sugar. You know what goes perfectly with this podcast? A cold, refreshing Minute Maid Zero Sugar. Just imagine all the delicious Minute Maid flavors you love, but with zero sugar. One sip and you're hooked. It's juicy, refreshing, and exactly what you're craving. And yes, say it with me, no sugar. So what are you waiting for? Get your Minute Maid on with Minute Maid Zero Sugar. You should try it. You know you want to.
You could sit there and listen to ads, or you could take a moment to have a Diet Coke break. First, grab a chill Diet Coke, because if you want it to be perfect, it needs to be crispy. Next, get a big cup of ice, because everyone knows Diet Coke is best served swimming in ice. Then, sip it slowly, feel that burn, and enjoy your break for as long as possible. When you need a break, don't forget to grab an ice-cold Diet Coke and take a Diet Coke break.